Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer la carta a los Hebreos, capítulo 12. Leo, versículo 1. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios, en esta hora queremos pedirte que tú nos bendigas por medio de tu Espíritu Santo. Él es quien nos abre el entendimiento. Él es quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es quien nos anima, nos estimula. Él es quien nos humilla, haciéndonos ver el pecado. Ayúdanos, Señor, con su presencia. Ayúdanos hablando poderosamente a nuestras almas. Creemos en el Espíritu Santo y creemos que Él es poderoso para guiarnos por medio de la verdad, para guiarnos, para andar en el temor a ti. Fortalécenos, santifícanos, y que la obra de Cristo en nosotros pueda ser, Señor, efectiva por medio de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Nosotros veíamos en el mensaje anterior una exhortación bíblica a la perseverancia, y queremos continuar con este mismo tema, una exhortación bíblica a la perseverancia. Y veíamos cómo los hermanos hebreos cristianos estaban pasando por un tiempo de vacilación, de inestabilidad. Ellos habían perseverado a pesar de las pruebas en algunas ocasiones. En algún tiempo ellos se habían mantenido fieles al Señor. En algunas ocasiones ellos se habían compadecido de los que sufrían, por cuanto ellos mismos habían aprendido esa compasión. Se habían fortalecido en debilidad. Sin embargo, pasaba un tiempo en el que ellos mismos ahora dudaban. Hijos míos, no menosprecie la disciplina del Señor, decía el escritor. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Ellos parece que habían olvidado esa exhortación del Señor. Ellos no habían resistido hasta la sangre, pero aún así estaban muy debilitados. Ellos necesitaban que otra vez se les exhortara a continuar adelante. Y en cierta manera yo, humanamente hablando, entiendo la condición de ellos. Y de seguro usted también la puede comprender. En una circunstancia usted está muy fuerte. Usted ha pasado por algunos momentos de tribulación, pero usted se ha mantenido firme en su fe. Se ha amarrado a la promesa de Dios. Y es posible que en otras circunstancias más adelante, con otro tipo de prueba o un tipo de prueba mayor, tiemble ante ella, llore delante de ella, tema por su vida, por su familia. Es muy posible que nosotros, los jóvenes, hayan podido jugar en un equipo y se hayan podido ver valientes en un juego. A veces tú ves los jóvenes muy valientes cuando están jugando básquetbol en un equipo. Pero hay otros juegos con otros equipos que los hacen temblar. Los ven grandes, parecen gigantes. Óyeme, pero mira, no fallan, donquean. O si juegan fútbol, wow, mira, son altísimas. Dan uno kilo y fue altísimo. ¿Y ahora nosotros? Y es posible que haya un momento en que uno tiemble ante las circunstancias. El mismo David se mostró muy valiente en algunas ocasiones. Pero hubo una de estas ocasiones que entregó su vida y todo lo que tenía a sus pasiones. Y eso acontece en nosotros, en nuestras vidas. Y amados hermanos, esta exhortación debe ayudarnos a nosotros a entender el camino que Dios espera que tomemos en este tiempo. Cuando estamos debilitados, cuando estamos flaqueando, cuando ha llegado el temor a nuestras vidas. Mismo David decía, en el día en que temo, decía uno de sus salmos, lo cual algunos lo utilizan como alabanza, en el día en que temo, decía David, yo en ti confío. Y esa es la exhortación que trae el escritor a la carta a los hebreos. Hay día en que nosotros tememos, no sabemos lo que va a pasar. Tememos las consecuencias, tememos los pasos frágiles que estamos dando. Y esta carta nos exhorta a continuar confiando en el Señor. Esta carta nos exhorta a continuar en el camino, a perseverar. Y yo quiero que veamos el significado del deber a perseverar. ¿Qué se nos está diciendo en este pasaje? Dice versículo 12, versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia o corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Recordemos que la palabra paciencia aquí, que aparece en la Reina Valera, también puede ser traducida como perseverancia o persistencia, constancia. El deber del creyente a perseverar, Dios lo trae a su vida para que éste entienda lo que Dios espera de él. Dios trae a tu vida esta palabra para que tú comprendas qué debes hacer. Dios ha establecido la forma en que debemos de correr. Dios nos ha dicho la forma y el motivo por el cual debemos de correr. No a la deriva, no como nos parece, no como queremos, no dando palos a la ciega, sino que nos dice, debemos correr con perseverancia, con consistencia, con persistencia. Debemos correr no cualquier carrera, sino la carrera que tenemos por delante, la que Él nos ha puesto delante de nosotros. La carrera que tenemos por delante, nos dice el pasaje, es el camino de la santidad, es el camino del temor a Dios, es el camino de la fe en Cristo. Vamos a necesitar perseverancia. Vamos a necesitar descansar en Cristo. Vamos a necesitar que Dios nos asista por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Por esta causa somos disciplinados, para ser partícipes de la santidad de Dios. Buscad la paz, dice el versículo 14. Buscad la paz para con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dios espera que nosotros perseveremos, luchemos en aquella carrera en la que Él nos ha colocado, hermanos. He aquí nuestro llamado. Debemos correr la carrera que Él nos ha puesto delante de nosotros. No la carrera que yo quiero elegir. No la carrera que yo decida, por la cual decida vivir. Muchas personas piensan que ellos pueden elegir la carrera que les plazca. Y no me refiero a una carrera universitaria, sino la carrera de la vida que le plazca. Sin embargo, Dios ha puesto una carrera, la carrera de la fe, para que corramos en ese camino, para que perseveremos en ese camino. Por lo tanto, como creyentes estamos llamados a cumplir con los deberes que Cristo nos imponga. ¿Con qué fin? Con el fin de mantenernos en dicha carrera. Aquí en la carta se habla mucho, se toma el ejemplo de una persona que hace ejercicio, una persona que está involucrada en una carrera de 400 metros, de 100 metros, de 1000 metros, de los metros que sean. Y hay reglas que deben de tomarse en cuenta. Si alguno pudo ver las Olimpiadas, se habrá dado cuenta que equipos completos fueron descalificados porque uno de ellos salió antes del pito. Antes del golpe de salida, uno se aceleró y quiso irse adelante. Uno de los jueces salió, descalificado todos. No, pero fue un errorcito. Hay reglas. Y aquí las reglas se van a respetar. Imagínense ustedes si no hubiese reglas. No hubiese bien el juez puesto el pito en la boca cuando ya hubieran salido dos. Sin embargo, hay reglas establecidas. En nuestro país descalificaron a un grupo. Por eso. Porque las personas se emocionan y quieren salir corriendo. Sin embargo, hay reglas que deben ser respetadas. Y Dios establece que la regla de la salvación, la vida de fe, la vida del creyente, debe vivirse de acuerdo a la palabra, debe vivirse de acuerdo a lo que Él estableció. Él te colocó en una carrera. Él te colocó en un camino. Si tú te apartas de ese camino, no le agradará su alma. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Él espera que nosotros perseveremos en el camino. Corramos con paciencia la carrera que Él nos ha puesto por delante. ¿Cuál es la carrera que Él nos ha puesto por delante? Oh, la carrera de la santidad, la carrera de la fe en Cristo, la carrera del Evangelio, nos lo ha puesto por delante. Y estos hermanos que habían soportado luchas muy fuertes anteriormente, ahora están débiles. ¿Y qué necesitaban? Que se les recordara nuevamente esta exhortación. Amado hermano, esfuérzate. Persevera en el camino. Persevera en la fe. Persevera en el temor a Dios. Persevera en la santidad. Está negro, hermano. No puedo ver. Oye la voz del Señor. Oye la palabra de Dios. Porque muchas veces no podemos ver. Está tan nublado el ambiente. Están tan caldeados los ánimos, hay tanta fricción, hay tanto dolor que no se puede ver. Si nos guiamos por nuestros sentimientos o por nuestros sentidos, nos desviamos, nos devolvemos. No porque yo no siento, no porque yo no creo, no porque... Si te dejas llevar por tus sentidos, por tus emociones, estás perdido. Él nos ha puesto una carrera. Corramos con paciencia, con perseverancia, esa carrera, la que Él nos ha puesto por delante. Hoy me levanté con el pie izquierdo, hoy no quiero correr. El Señor no acepta eso. Hoy no voy a orar, hoy no soy cristiano, hoy voy a hacer lo que me dé la gana. Ah, no, tú has desechado al Señor, has desechado su palabra. Queridos hermanos, miren lo que Dios ha puesto por delante de nosotros. Hay un significado importante en el deber de perseverar, en aquella carrera que Él nos ha dado. La palabra perseverancia, dice un autor Hilbert, llamado Hilbert, viene de la palabra hupo, que significa bajo. La palabra perseverancia también tiene otra palabra que se relaciona y dice que es mone, que significa quedarse o permanecer. Este término nos describe a uno que está debajo de una fuerte carga. Permanece bajo la carga. No por obligación, sino porque ha decidido así, hacerlo así. Él resueltamente se queda en esa condición en vez de escaparse y huir. Cuando hablamos de perseverancia, entonces nos estamos refiriendo a alguien que ha recibido una carga del Señor. La carga tuya es el camino que Dios te ha impuesto, la carrera que tienes por delante. Y ese permanece debajo de esa carga y corre con esa carga puesta por el Señor. Él está, ha decidido colocarse bajo esa carga. El camino que Dios le ha establecido, la santidad, el temor a Dios, la fe en Cristo, el Evangelio. Él ha recibido del Señor dicha carga y Él se coloca debajo de ella y permanece ahí. Se somete al Señor, se somete a su palabra. No por los sentidos, por lo que veo, si hubo un apóstol que dijo, si yo no lo veo, ¿lo voy a creer? Hubo un apóstol que dijo, tengo que meter la mano ahí en el hoyo que él tiene ahí en la mano. Yo tengo que meter mi dedo en el costado de él. Se estaba desviando del camino. Porque no estaba haciendo caso a la palabra de Dios, al testimonio de la palabra. Y no es el único. Muchos tienen que sentir el Evangelio, tienen que sentir un calentito en el corazón para poder vivir por el Evangelio. Porque si no, Dios no le está hablando. Viviendo por los sentidos, por los sentimientos, por las emociones. Y yo no digo que las emociones sean malas, hermanos. Yo vivo emocionado, yo vivo gozoso, vivo alegre, vivo contento, otra vez vivo molesto. Tengo emociones, pero el Evangelio no se puede vivir por las emociones. Según cómo te sientas hoy, no. Lo que se nos está diciendo es que el creyente debe de quedarse bajo la carga que Dios le ha impuesto. ¿Y cuál es esa carga? El Evangelio. ¿Cuál es esa carga? Vivir en santidad. Luchar con sus propias pasiones para mantenerse fiel al Señor. A eso nos estamos refiriendo con perseverar. No, es porque yo tengo una prueba muy grande con este hombre. No, no es el hombre la prueba. No es tu esposo la prueba. Será el pecado de él y tu propio pecado. Será el deseo que tú tienes de agarrarlo y de amarrarlo y de hacerle todo lo que tú quieras para que él haga lo que tú digas. Es decir, la lucha no es con él, la lucha es con tu propio pecado, con tus propios deseos pecaminosos, porque o cedes a tus deseos y te pones debajo de tus deseos para que ellos te gobiernen, o tú te pones debajo del Evangelio y vives por el Evangelio. La perseverancia no es, amados hermanos, en una prueba determinada u otra. La perseverancia es estar bajo la voluntad de Dios, bajo el Evangelio, bajo la carrera que Él nos ha puesto por delante y luchar contra nuestras pasiones. Miren cómo dice el pasaje. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con perseverancia la carrera que nos ha puesto por delante. Tenemos una carrera y no podemos desecharla. Si usted le da rienda suelta a sus pasiones, desecha la carrera y se entrega a sus pasiones, porque no podemos servir a dos señores. La persona o el creyente que tiene problemas con el alcohol, o se entrega al alcohol, o dice como Cristo, yo no le voy a servir a ningún señor. No todo me conviene, a mí no me conviene eso, yo le sirvo a Cristo. El joven o la joven que tiene lucha con la homosexualidad, debe de elegir o se somete al Evangelio y hace lo que el Evangelio dice, de que el hombre es para la mujer y la mujer para el hombre, y se casa luchando con sus pasiones, o sabe qué, o se entrega a esas pasiones. Pero así mismo el adúltero que está aquí en medio nuestro, que se congrega aquí en esta iglesia, ¿sabe qué tiene que hacer? O entregarse a sus pasiones y procurar fornicar con las mujeres, o someterse al Evangelio y decirle a sus pasiones, ¡cállate! Yo sirvo a Cristo y yo soy hombre de una sola mujer, como lo dice el Evangelio. Es una carrera de perseverancia. ¿Qué te va a sacar de esa carrera? Tu pecado. No, que tuve problemas con el hermano fulano. No, que no me entendieron porque yo decía que la luz era verde y ellos la querían blanca. A mí nunca me entienden. No, no, ese no es el problema. No es un problema de relaciones entre las personas. Es tu pecado lo que te saca de la carrera. Por eso dice Hebreos, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, miren lo que nos va a sacar de la carrera. Es nuestro pecado, es mi boca, son mis deseos, es mi corazón orgulloso. Eso es lo que me saca de la carrera. No es la iglesia, los hermanos, los tíos, los primos. Hay gente que vive brincando de iglesia en iglesia para buscar, para ver si encuentra la iglesia perfecta. Nunca. La va a encontrar en su casa, sí. El predicador, la televisión. Por eso no se congrega. No hay tal iglesia como la iglesia perfecta. Siempre va a encontrar unos, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, diez. Tal el número de creyentes, tal el número duplicado al doble de pecado en esa iglesia. Amados hermanos, ¿qué significa la palabra perseverancia? Es estar bajo, quedarse, permanecer bajo aquella carrera, aquella voluntad que Dios nos ha dado. Es la acción de soportar, como dice 2 Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Tú estás sufriendo por tu marido. Tú estás sufriendo por tu esposa. Yo también. Yo también estoy sufriendo. Tu esposa es pecadora. Ah, mira, mía también. Tus hijos son pecadores y tú estás sufriendo por ellos. Yo también. Pero yo no voy a tirar la toalla. El Evangelio me dice, no tire la toalla, persevera. Sé fiel. No esperando que ellos te lo agradezcan y que ellos te paguen y el día de los padres te pongan un cuadro grande que diga, papi, tú eres el mejor por haber trabajado todas las horas de tu vida y escriban ahí todo lo que tú has hecho por ellos. Eso no va a pasar, hermano. Quiera Dios que pase. O jóvenes, si lo pueden hacer, háganlo para que estimulen a sus padres. Pero eso no necesariamente va a pasar. Pero ¿cuál es mi llamado? A perseverar en el Evangelio, aunque eso no pase. Aunque yo nunca vea los frutos de eso. Tal vez lo vea en la presencia del Señor. Tal vez lo veas en la presencia del Señor. La perseverancia es un llamado, es el llamado de Dios a permanecer, a estar presente. Es la virtud de firmeza, constancia, resistencia. Resistimos. ¿Haciendo qué? Resistimos bajo la voluntad de Dios, resistimos, y no me refiero simplemente a pelear, estoy peleando contra el pecado, no. Yo resisto la voluntad de ceder. Yo resisto al hecho de que permanezco haciendo la voluntad de Dios. No es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza como un no derrotado. Eso no es perseverancia. Uno que está presto a soltar todo hasta que pase todo. No es resignación. Paciencia no es resignación. Yo tengo paciencia, yo estoy resignada. Como quiera, al fin y al cabo, va a pasar. De ahí el cuento de que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Esto se va a acabar y si no se acaba, me muero y ya se acabó. No es a eso que Dios nos llama a nosotros. No es resignación. Más bien es una hombría valiente con la cual se enfrenta las dificultades y se contienden con esta. Es una masculinidad cristiana, es una feminidad cristiana que hace a la mujer permanecer firme, aunque se caiga todo. Firme con sus pies basados en las palabras de Cristo. Firme esperando la promesa de Dios. Firme confiando en Dios. Yo persevero, pero persevero lo que Dios me ha prometido y lo espero. Yo persevero y hago lo que Él me ha dicho que haga. De ahí que se puede ver la perseverancia en la mujer cuando se somete a su esposo, aunque este hombre sea un cristiano muy bueno, pero un terrible pecador también. Se puede ver la perseverancia de esa mujer. ¿Ella persevera en qué? En la palabra de Cristo. Y ama a su esposo, a pesar de todas sus debilidades y flaquezas y dureza y brutalidades. Ella lo ama porque el Señor, su Padre, le ha mandado a que ame y se someta a este hombre. Porque este hombre es como si fuera Cristo. ¿Y sabe qué ella hace? Persevera en ese amor. Persevera en ese amor. No es resignación. Oye, estoy casado con este hombre. Señor, la esperanza de algunas hermanas es, Señor, por favor, llévatelo pronto. Ya que no pueden matarlo porque sería pecado. Por lo menos su oración es, Señor, aunque sea como Elías, llévatelo en un carro de fuego. Para que se vea, se escuche hasta piadoso. Se oye piadoso, ¿verdad? Carro de fuego. Pero se lo llevó. Ya, se acabaron tu pena. No, hermana. Eso no es lo que Dios espera en tus oraciones. Dios espera en tus oraciones que tú puedas decir, Señor, concédeme amarlo. Concédeme someterme a este hombre en el amor del Señor. Concédeme ser un testimonio para este hombre, para que si ni siquiera puedo hablar el Evangelio, por lo menos por mi vida, este hombre te conozca y se convierta. Hermanos, miren cómo esta mujer persevera en lo que Dios le ha mandado hacer. Clama a Dios, dame la fuerza, no para no matarlo, sino para amarlo. Dame la fuerza para poder guiarlo con amor hacia Cristo. Dame la valentía para ser una mujer de fe y de esperanza. Hermano, necesitamos valentía y perseverancia. No es para no hacer lo que los impíos hacen. Necesitamos valentía y perseverancia para hacer lo que Dios manda. Es para hacer lo que Dios manda. Para poder correr la carrera necesitamos valentía y perseverancia. Es para hacer la voluntad de Dios. No es para soportar, ahí me están dando golpe, y tú aguantando ahí. Esto es perseverancia. No, eso no es perseverancia. Eso tal vez sea masoquismo. Usted aguantar el abuso físico o verbal de una persona. No debe ser masoquista. Aquí no estamos mandando a ser masoquista. Aquí lo que estamos viendo es que Dios nos manda a nosotros a estar bajo la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. En cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Alguien llama la perseverancia la característica de un hombre que no se deja desviar de su propósito original. Dios lo llamó con un propósito, le dio un propósito para su vida y él no se deja desviar. Después de ahí no hay nadie que lo saque de ahí. Ese persevera, está bajo ese propósito, gozoso y deleitoso, corriendo con firmeza, despojándose de todo aquello que le impide la carrera. Despojándose, quitándose de encima todo eso. Este hombre no se libera de su lealtad a la fe y a la piedad, por más grandes que sean las pruebas y los sufrimientos. Por causa del Evangelio, veo dividirse mi familia. Yo no voy a dejar el Evangelio. Por causa del Evangelio, veo aflicción en mi trabajo. Yo no voy a dejar el Evangelio. Por causa del Evangelio, nos persiguen, nos matan, nos destruyen. Yo no voy a dejar el Evangelio. ¿A dónde iré? Cuando muera en esta tierra, ¿a dónde iré? Aunque lo niegue ahora, ¿a dónde iré? Solamente el Señor tiene palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos a volver? ¿Qué nos queda atrás? Mundanalidad y las consecuencias de la misma. Muerte, pecado y la consecuencia de la misma. ¿A dónde vamos a volver atrás? No hay para volver atrás, hermano. Dios puso el Evangelio delante de nosotros. ¿Y sabe qué? No hay otro camino. No existe otro camino. Por esa causa, muchos poseen una tenacidad de espíritu que soporta la presión mientras esperan el tiempo establecido por Dios para recibir su recompensa. Tienen tal tenacidad de espíritu que tú lo ves que no se cansan. Y su fe, en vez de agotarse, se fortalece y crece. Y su amor por Dios, en vez de debilitarse, crece, se acrecienta. Porque sabe el camino que debe de tomar. Porque se le estableció un camino y una senda. Y no se va a detener hasta llegar a la eternidad. Hasta llegar a la presencia de Dios. No se va a sentar a esperar a nadie. No se va a sentar a esperar que otro lo haga. Si el pastor lo hace, entonces yo lo hago. No, porque si el hermano Florito es tal que es, tú sabes, piadosísimo, si él lo hace, yo lo hago. Si fulano no hace algo, yo no hago eso. No es por la vista, hermanos, es por las escrituras. Es por las escrituras. Es una tenacidad de espíritu, la perseverancia, que nos hace soportar la presión. ¿Cuánta presión? Mientras espera lo que Dios le ha prometido. O mientras espera que Dios le dé el permiso para dejar esa prueba. Porque el Evangelio nos ayuda, hermanos, a soportar grandes presiones, grandes dificultades. Pero hay un momento en que Dios nos dice, mira ya, déjame eso. Y perseverando en el Evangelio, aplicando la palabra de Dios a la vida, por ejemplo, de nuestros hijos, llega un momento en que crecen y se van de la casa. Y esa tensión y esa lucha que usted tenía disminuye. Ya Dios dijo, ya, se acabó el tiempo de esos muchachos. Ya no le sigas dando tanto Evangelio. Déjalo, ya tú le diste lo suficiente. Tu tensión se acabó con ellos. Pero ¿sabe qué? Mientras estuvieron en casa, ¿qué hicimos? Le dimos el Evangelio, perseveramos en el Evangelio, cedimos a sus deseos y pasiones. Queridos hermanos, Dios nos llama para que nosotros veamos el Evangelio y vivamos bajo este glorioso Evangelio. Y estamos capacitados por su Espíritu Santo, mis queridos hermanos, para vivir de acuerdo al Evangelio. Podemos vivir por el Evangelio. Él nos ha dado poder para poder vivir por el Evangelio. Pero el peor de los males es que el enemigo lo llevamos dentro. La lucha dura no es con el que está al lado, es que el enemigo grande, perverso, no es ni siquiera el diablo, es el pecado que mora en nosotros. Ese enemigo va con nosotros a todo lugar y se enfrenta con nosotros.
para que no perseveremos en el Evangelio, para que no obedezcamos a Dios. Y nos habla el corazón, mira lo que tú hiciste, y mira lo que esta mujer te está haciendo, mira lo que tú te, cómo tú te esfuerzas en este trabajo, y mira cómo este empleador te trata. Hale tal cosa, hale esto, róbale, quítale, maltrátala. Demuéstrale que tú eres el hombre. Y písala.
Eso nos dice la carne. Nos grita, hazlo y verás cómo te van a respetar. Eso nos grita la carne. No exige la carne. Hazlo, hazlo. Fáltale respeto como él te lo faltó. Dile esto y esto. Tú sabes que le va a doler. Dale por ahí. Hermano, la carne os grita. Y perseverar y obedecer el Evangelio antes que nuestra carne es la lucha más complicada y más dura que tenemos. Estar bajo el Evangelio y mantenernos en la carrera es la lucha más fuerte que tenemos. Y necesitamos decirle que no. Necesitamos decirle que no. Necesitamos recordar lo que decía Pablo a Timoteo. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Sufre penalidades. Sufre luchas. Por causa del Evangelio. Mantente bajo el Evangelio. Sostente como viendo el invisible como le sucedió a Moisés. Pero sufre penalidades. Porque por causa de tú estar bajo el Evangelio, vendrán penalidades. Y el creyente que persevera es aquel que se coloca bajo el Evangelio y recibe con gozo las consecuencias de estar bajo ese Evangelio. Las bendiciones como las tribulaciones. Ese Evangelio nos traerá apuros. Nos traerá privaciones, hostilidad, oposición, ataque. Y cuando vengan los ataques, y cuando venga la oposición, no, porque yo quiero ayudar a la iglesia, y dice una hermana, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero pintar la iglesia de verde, porque eso es un color como que relaja, y la gente se queda como relajadito. Y alguien le pone oposición, no, no lo pone de verde, porque recuérdate que es una institución y le da todas sus pautas, y ahí hay una oposición. ¿Qué van a hacer esos dos hermanos? ¿O qué va a hacer esa hermana? ¿Qué quiere que la iglesia esté de verde? Yo no sé si alguien la quiere de verde. Estoy poniendo un ejemplo en el aire. Yo no sé si alguien, por si acaso alguien la quiere poner de verde. Póngala de rosada. ¿Qué va a hacer esa hermana? ¿Se va de la iglesia porque se le puso oposición? ¿Va a salir corriendo? No, el Evangelio le dice que no puedo hacer eso. El Evangelio le manda diciendo, sométete a tus autoridades. El Evangelio le manda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Una persona que no conozca o que no ama el Evangelio, ¿sabe lo que va a hacer? Lo primero que se va a quitar de arriba es el Evangelio. Va a decir, yo no soy evangélico. Yo no creo en eso. Y después que tú te sacudes el Evangelio y te separas de la carga que Dios ha puesto, ¿ya qué queda? Si no te somete a Dios, ¿te va a someter a algún hombre? No a ningún hombre. En un contexto militar significa soportar las fuerzas hostiles, mantenerse firme ante el enemigo que nos ataca por todas partes. Perseverar implicará a nosotros vivir como cristianos, como ovejas entre lobos. Hermano, ¿usted ha visto alguna oveja con colmillo? ¿Ha visto alguna oveja con garras, como si fuera de lobos? No, no hay tal cosa. Entonces eso significa que usted tampoco puede actuar como los impíos. Los lobos son los que tienen colmillos. Y actúan como lobos. Las ovejas deben actuar como ovejas. Dios espera que en medio de la prueba usted actúe como cristiano, con el Evangelio, porque usted está en una carrera. El impío no está en ninguna carrera, está dando vuelta ahí,
El diablo lo mantiene dando vuelta en su propio, en un círculo vicioso. El creyente va en una carrera. Si tú dejas la palabra de Cristo, si tú dejas el Evangelio y te pones con ellos a dar vueltas junto con ellos, ya tú has desechado la verdad. Dios espera que nosotros perseveremos bajo el Evangelio, aplicando el Evangelio, viviendo a ese Evangelio. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. La carta a los Hebreos en el capítulo 12 dice, cambia la metáfora militar por la metáfora de una carrera. Y le exhorta a mantenerse en la carrera. No dejen que te saquen de la carrera. Tú mismo no salgas de la carrera. Debes llegar hasta el final. Alcanza la meta. Pero debes estar en la carrera. Debes estar en la carrera. El que se sale de la carrera, de que va a verse un refresco en lo que todo el mundo está corriendo, y deja la carrera, ya está descalificado. Es una carrera que no se puede, que no se detiene. El Evangelio es una carrera que no se le puede pedir permiso a Dios. Dios, permíteme de pedirme un momentito. Déjame ir allí a donde mis amigos, a volver a aquellas andaditas. Media hora, vengo ahora. El que poniendo su mano en el arado mira atrás, no es digno de ese glorioso llamado. Eso fue lo que Cristo dijo. Tú tienes tu mano en el arado y la sacaste para irte a canchanchar con el impío como un impío. Es porque eso es lo que tú eres. El creyente debe de correr la vida cristiana, por la cual encontrará mucho sufrimiento y adversidades, al igual que el gozo y deleite, pero habrá sufrimientos y penalidades. Y cuando hablamos de gozo y deleite, todo el mundo dice amén, pero cuando hablamos de debilidad, de sufrimiento, nadie dice amén. Y es una realidad, hermanos. Habrá sufrimiento y penalidades, adversidades, por causa del Evangelio que tú dices creer. Para llegar al final necesitas mantenerte en la carrera, en el Evangelio, corriendo de acuerdo a las reglas de dicha carrera, de acuerdo a la palabra del que dio el Evangelio, de acuerdo a la palabra de Cristo, en santidad. Solamente por andar en santidad encontrarás ataques del que no anda en santidad y del que roba. Se sentirá ofendido cuando tú no robes. Se sentirá mal cuando ellos codicien y forniquen y tú no lo hagas. Se sentirá mal. Ah, pero tú te crees una santa. Tú te crees una santa. Mire, ese hombre está fijado por ti. No, pero yo estoy casada. No importa. Así como te hablan, así son, así viven. Así viven. Ah, pues, claro, la santurrona. Ah, te quieren sacar de la carrera. Quieren que vivan por tus pasiones y sentimientos, engañosos y mentirosos. Oh, sí, nosotros alabamos a aquellos que hacen muchas cosas. Nosotros alabamos a aquellos que, oye, mira tal vestido, oh, pero mira qué formal, qué bien se ve, ah, mira la cosa que hizo, sacó un diploma, oh, viajó a tal lugar, hizo grandes cosas, pero no alabamos al piadoso, no alabamos al que ora, no alabamos a aquel que ama y tiembla ante la palabra. Yo oí la historia de una joven que decía, yo tenía como 12 pretendientes. Yo, ¿cómo? Muchacha, pero... Y era que no había muchacha por ahí. Pero me di cuenta de algo. La mayoría venía a decirme todo lo que veían. Ay, tú sí, esos ojos, esa cabeza. Y todo lo que usted se puede imaginar. Tú sí estás bonita, tú sí estás buena, tú sí estás genio, tú sí estás lo otro. Y uno solo le decía, mire, yo estoy orando por ti. Uno solo decía, mira, yo estoy ayunando. La palabra de Dios dice tal cosa, ¿eh? No es bueno que el hombre esté solo. Y tú como que me caes.
Mientras los otros estaban quitándole el polvo a ella del hombro, había alguien que estaba orando. Adivina quién se casó con ella. El que estaba orando, porque ella buscaba un hombre piadoso. Él fue por eso. La historia cae así, porque ella buscaba un hombre piadoso. Pero cuando una muchacha que no tiene la piedad en su cabeza y no busca eso, wow, qué dificultad. No son 12, tengo 11 hombres que me estaban procurando. Porque el número 12, ¿qué hora? Ese no es importante. Se está quedado. Ese no me exalta, no me dice nada. Ah, porque tus ojos están puestos en otro lugar y no en la carrera que tienes por delante. El hombre, la mujer piadosa, procurará un hombre que esté en la carrera que ella está o que él está. Procurará un hombre, una mujer, que esté sirviendo al Dios que ella está sirviendo. Porque ella no quiere, ni puede, echar a un lado la carrera que le han puesto por delante. Ella es sierva de Cristo. Antes de ser vendedora, o antes de ser abogada, o mercadóloga, ella es sierva de Cristo en primer lugar. ¿Y sabe lo que está buscando? Un siervo de Cristo. Y tiene su característica. Visibles, son claras, evidentes. Ah, pero fulanita siempre está como muy... Ella es que es la gran cosa, que está buscando un siervo de Cristo. No quiere un loquito, loquito hay mucho. Y son decisiones importantes, amados hermanos. Porque a la hora en la que un hombre o una mujer que corre en la carrera de Cristo se una en un yugo desigual con alguien que no es de Cristo, ahí mismo la carrera de él se le puso más complicada de lo normal. Más difícil. Porque tú vas de una persona que no ama a Dios, que no está en esa carrera y que no le interesa esa carrera. No va a llegar muy lejos en tu carrera. Por la gracia de Dios puede llegar. Amados hermanos, la carrera que se nos ha puesto por delante es la carrera de la santidad. Es la carrera del temor a Dios. Es una carrera de fe y por fe. Mas el justo por la fe va a vivir. No es por otra cosa. De ahí que deja todo aquello que le pese. Y todo pecado que le pese. Lo deja todo pecado. Porque tiene una carrera de santidad. El creyente debe correr la vida cristiana, por la cual encontrará muchísimas adversidades. Y él está, ¿sabe qué? Sometido a esa carrera, bajo esa carrera. A él no lo obligan. Eso es lo que es perseverancia. No, yo estoy perseverando aquí con este problema. No, hermano, usted persevera en la fe o fuera de ella. O deja de perseverar en la fe. Y usted debe aplicar los principios de la palabra de Dios a esas complicaciones o a esas tribulaciones. Pero usted persevera no en la lucha. Yo estoy aquí luchando, perseverando en el Señor, como que estamos haciendo gran cosa. La verdadera perseverancia es para mantenerse en la fe, hermano. Muchos salieron de Egipto. Dos entraron a Canaán. Ni Moisés pudo entrar. Muchos salieron al reposo de la ciudad de Canaán la celestial. De esa Canaán que Dios ha prometido. Pero hubieron escollos. Dios probó los corazones. Cuando pudieron algunos, aquí no está Moisés. Salieron todos los hipócritas ahí. Se levantaron a comer y a beber. Moisés no está aquí. Hace mucho tiempo que Moisés se fue. Esto deberíamos arreglarlo. Aaron, han un ídolo. Han una figura. Y una vez salieron ahí los que estaban calladitos. Esperando que... estaban calladitos, muy piadosos. Orando mientras estaba el pastor ahí. Se fue el pastor. Nadie ora, nadie hace nada. Ah, porque es por vista.
Es a los hombres que seguimos. Así siguieron mucho a Moisés. Moisés duró 40 días buscando las tablas y se echaron a comer y a beber y a fornicar y a hacer de todo lo que les dio la gana. Cuando volvemos, Moisés volvió. Ya tenía una revuelta. Tenía un lío. Vengan conmigo los que estén con Jehová, los hijos de Leví. Saquen su espada. Póngala debajo de su muslo. Era una promesa, un compromiso que estaban haciendo, un pacto, que era la forma en la que se hacían los pactos. Colocaban la mano debajo del muslo. Pongan su espada debajo del muslo. Ahora salgan y maten a sus hermanos. Los que estaban en pecado, los que estaban pecando, en un día, ¿cuántos cayeron? Queridos hermanos, no es una perseverancia de la que estamos hablando aquí para que tú te mantenga siendo gozoso en medio de la prueba. No es para que te mantenga en la fe. Cuando el diablo viene a destruirte, él no viene simplemente a ponerte una pruebita para que tú digas una mentirita. El diablo viene a destruirte para que tú te alejes, dejes la fe y punto. Y ahí la importancia de lo que estamos hablando. Es de vida o muerte, o perseveras o te apartas. O perseveras en el temor a Dios, o simple y llanamente claudicas y llamas anatema, maldición, a lo que antes amabas. A Juan Bunyan le dijeron, óyeme, si tú dejas de predicar la palabra de Dios, te vamos a soltar. Duró 12 años preso. No dejaba de predicar la palabra de Dios. Deja de predicar, tú tienes una niña ciega. Su hija menor era ciega. Tú tienes niños, tienes una esposa. Bunyan, deja de predicar y ya no te vas a meter más preso. 12 años preso duró. Después de ahí, de esa amenaza. Porque nadie lo iba a apartar de la carrera que Dios le puso por delante. ¿Cuál es la carrera? Oh, el evangelio que él amaba. El evangelio que él tanto amaba. Elige entre tu familia y tu evangelio. No hay nada que elegir. Yo soy evangélico. ¿Qué voy a elegir? Tú estás pidiendo que separe el agua del agua. No se puede separar. Yo soy evangélico. Eso no se puede separar de mí. Aquí estoy. Haz conmigo lo que te plazca. Bunyan duró 12 años trabajando. Su esposa le llevaba tela y él tejía para poder mantener a su familia desde la cárcel. Él no se olvidó de su familia. Él trabajó desde la cárcel. Eso es lo que significa, amado hermano, perseverar en el evangelio. Es estar bajo el evangelio, confiando en el evangelio, viviendo en el evangelio, aunque esto cueste. Y tiene un precio. Y él no ha sido el único. Otros hombres de Dios han sufrido por ese evangelio. Muchas veces vemos el cristianismo algo relajado, que todo es amor y mucho amor. Y es así, el evangelio es amor. Pero también trae su tribulación, porque no es un amor como el mundo lo da. Cuando se encuentran estos que viven por esos sentimientos, por ese sentimentalismo, por esas emociones, cuando chocan con una pared, como no tienen firmeza, y simplemente son pequeños arbolitos que crecieron rápido, cuando llega el sol, cuando llega la tribulación, cuando llega la persecución, cuando chocan contra una pared, dejan todo, porque no tienen tal firmeza en el evangelio. Y debemos de cuidarnos, debemos preservarnos de estas cosas. Las cosas que acontecen en las escrituras son para nuestra enseñanza. Otros ven la vida cristiana como una vida que no exige mucho de mí, que me permite tener todo lo que yo quiero, como arte de magia. Yo oro y ya Dios me responde inmediatamente. Y cuando no es así, y tú oras por tu esposo, por tu esposa,
por tu tío, por tu hermano, y ora, y ora, y ora, y Dios no responde.
Ya, se fue la fe. Se acabó tu fe. Así de frágil es tu fe. Quieren clamar a Dios y que de momento las cosas se resuelvan. Gloria a Dios que así es. Pero cuando no es así, claudicamos, tiramos todo para arriba, tiramos la toalla. Por esto muchos piensan que la oración es una especie de varita mágica que obliga a Dios a hacer lo que pedimos. No, amado hermano, no es una varita mágica. Dios nos llama a orar y hacerlo sin cesar. Pero esto no es una varita mágica. Oramos para que se haga la voluntad de Dios. Pero sabemos si estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, cualquiera que esta sea, aunque sea la más dura para nosotros. Muchas veces nosotros hemos durado años orando por una petición. Y a los 4, 5, 6 años Dios responde la oración. Dios no ha dejado de ser bueno por eso. El mismo Daniel duró en oración a Dios por el pueblo de Dios. Y tuvo que esperar 21 días hasta que el ángel llegó a darle respuesta. Porque el ángel había tenido un inconveniente, el príncipe de Persia. Le había hecho estorbo, le había hecho batalla. Esta vida fácil no es la que se describe en la vida cristiana. Queremos un evangelio suave, fácil. Queremos ver crecimiento, queremos ver madurez. Pero con ponchar una vez, con asistir una vez, no orar, no leer la palabra. Queremos un evangelio fácil. No queremos hacer la voluntad de Dios. Hemos estado todo el tiempo en diferentes ministerios y cuando venimos a este ministerio, a esta iglesita, a esta iglesia pequeña, y se nos exige más. Oye, espérate. No es así. Yo conozco a mí el evangelio. En otras iglesias a mí no me exigen tanto. A mí no me piden que vaya a predicar por ningún lado. A mí no me piden que vengan tanto a orar. A mí no me dicen que me congregan 2 veces a la semana. A mí 2 veces al día. El domingo, la mañana, la noche. A mí no me exige eso en otras iglesias. Hemos vivido un evangelio light. Tan light que no tiene nada de Dios. Hace rato que perdimos la visión de que Dios es Señor. Y cuando Dios, el Señor, manda algo, sus siervos le obedecen. Cuando Dios el Señor en su palabra manda algo, sus siervos responden amén y obedecen. Hemos perdido ese evangelio. Y simplemente tenemos un evangelio de conveniencia. Un evangelio fácil. Un evangelio donde no hay compromiso con nadie. Hermanos, si usted quiere ser, si usted quiere ese tipo de evangelio, vaya a la iglesia católica. Allá no hay compromiso con nadie. Allá usted va a una de las misas y se acabó. Aquí tenemos un gran compromiso con la palabra de Dios. Un gran compromiso por la palabra de Dios. Y ustedes saben a dónde fue el pastor Guzmán a predicar la palabra de Dios. Por ese compromiso. Y a dónde hemos ido todos aquí, barrios, canchas, para predicar la palabra de Dios, por el compromiso que tenemos. Si usted no quiere eso, esté en su lugar. Se lo digo con amor, porque no queremos estorbarle en su evangelio light, su evangelio fácil, donde no hay un Dios que gobierne su vida. Si ese hermano usted quiere vivir sin Dios, se puede ir, ahora espere las consecuencias. Porque ese Dios que usted menosprecia, le va a juzgar mañana. Y a veces yo me pongo a pensar, óyeme, los hombres de nuestra nación fueron hombres de compromiso. Búsquelo todito. Busque los hombres de reales convicciones en nuestra nación, en nuestro país. Fueron hombres de compromiso. Muchos de ellos están muertos por su compromiso. No puede ser que nosotros los creyentes
que decimos conocer a Dios, demos menos. Yo me lleno de fervor al ver a Juan Pablo Duarte sacando de su bolsillo el dinero para hacer posible nuestra liberación. Me lleno de fervor al ver a un Camaño muriendo y no se sabe dónde, peleando, dejando su resto en cualquier sitio por la nación en la que él creía. Eso me llena a mí de gozo y de fervor. Pero con más gozo y más fervor debería yo de llenarme al ver a una hermana, a un hermano aquí, viviendo conforme al Evangelio. Más gozo y más fervor me debe de llevar. Aquí debemos de estar tomando nota de la vida de los hermanos para escribirla. José murió de cáncer, murió confiando en el Señor, murió cantando tal alabanza. Nona murió sirviendo al Señor. Nunca pudo volver a la iglesia después que cayó en cama. Cantaba tal himno, tal alabanza. Corales murió en el Señor. Venía a la iglesia y adorando al Señor hasta se dormía, porque ya estaba entrado en edad. Pero perseveró y llevó a todos sus hijos a los caminos del Señor. ¿Y cuántos más podemos notar y escribir de ellos? ¿Cuántos más se añadirán y serán hombres de valor y de coraje y vivirán de acuerdo a la fe? Yo no olvido a esos hombres. No lo puedo olvidar. Yo estaba ahí cuando tenían cáncer. Por eso les animo, amados hermanos, a mirar la nube de testigos que está alrededor nuestro. Esos enfermos que están en nuestra iglesia, visítelo para que reciba algo de gloria, de la gloria de Cristo revelado a través de ellos en su debilidad. Y cuando ellos partan con el Señor, usted no se quede hueco, débil, sino que diga: no, yo no voy a fallar, yo no voy a dejar mi camino, voy a mantener la fe, aunque sea voy a llegar arrastrándome como fulanito de tal, como mengano. El último deseo de nuestro hermano José fue venir aquí a tener un culto. Lo hicimos un martes, jueves, no sé, en la mañana aquí. Cantamos, hicimos un culto. Él quería tener un culto en la iglesia, pero tenía tan poco tiempo que no llegaba el domingo. Lo hicimos antes. Aquí tuvimos un grupo y cantamos, estábamos ahí en la primera planta. Hermano, esos son los mensajes que Dios nos da para de testimonio, para que nos mantengamos en la fe, para que no fluctuemos ni volvamos atrás. Usted quiere un evangelio light, una iglesia light, donde no me molesten. Con amor y respeto le digo, este no es su lugar. Aquí hemos venido para hacer la obra de Dios y sabemos que nos va a costar. Lo sabemos, tú lo sabes. ¿Has entendido el costo que tiene el evangelio? Porque tiene un costo. Que Dios nos ayude a poder, amados hermanos, perseverar bajo el evangelio, bajo la carrera que el Dios nos ha puesto por delante. Y a ti, mi amigo, ¿qué tienes en tus manos? He aquí el evangelio que Dios concede a todos aquellos que creen en él. He aquí las bendiciones que Dios ofrece a aquellos que están buscándole. Buscadme, dice el Señor, y viviréis. Tendrás realmente vida. Pero entiéndelo, este es un evangelio que costará. Que Dios pueda hablarte a través de aquellos que te han invitado, pueda hablarte del evangelio a través de Cristo. Que Cristo es el evangelio y que en él hay perdón de pecados. Que Dios te permita entender este glorioso evangelio. Y amado hermano, si lo has entendido, persevera en él. Confía en el Señor. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos y avívanos en esta carrera. Aviva nuestro corazón y nuestra alma y ayúdanos a perseverar. Ayuda a despertar los brazos caídos, las manos que están paralizadas. Señor, despiértalas y haznos valientes para seguir este evangelio de poder, de salvación y de vida. Salva a aquellos que aún no te conocen.
Guíalos a la cruz del Cristo glorificado. En Él te lo pedimos. Amén.